Venimos a este mundo como un libro en blanco, con las páginas todavía por escribir. Y la realidad es que ninguno de nosotros sabe lo que se va a escribir en ellas. El futuro nos es a todos desconocido. Pero lo que podemos hacer es mirar hacia atrás, al pasado. Y es por eso tan importante lo que estamos haciendo estos domingos al considerar esta primera parte de la Biblia, los dos tercios que llamamos el Antiguo Testamento. Porque en ella nos muestra verdaderamente qué es la vida en realidad. Finalmente, solamente hay dos posibilidades. O consideramos que lo que se escribe en ese libro de la vida es una conjunción, por un lado, de nuestras decisiones y también de las oportunidades que tengamos y esa realidad azarosa que llamamos la vida. O pensamos, como este buen libro nos dice, que hay un propósito y un sentido para la vida en aquel que es Señor de ella. Que cuando venimos a este mundo estamos en las manos de otro y que Él es su voluntad también la que prevalece sobre todas las cosas. Y para poder descubrirla tenemos que mirar atrás. Y por eso al considerar estas historias del Antiguo Testamento es tan importante entender que en ellas está el patrón, realmente la manera en la cual nos muestra su propósito el autor de la vida. Romanos nos explica lo que esto significa también en el capítulo 15, versículo 4, el apóstol Pablo, cuando nos dice en Romanos 15, 4, que estas cosas que estamos considerando se escribieron antes para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fijaos, por lo tanto, el propósito con el cual estamos siguiendo esta serie ahora sobre el Evangelio según el Génesis, el principio de todo. Consideramos estas cosas para aprender el qué. ¿Qué es lo que nos enseñan? Nos dice aquí que nos enseñan, en primer lugar, a perseverar, a tener la paciencia para poder continuar hacia adelante. En esta vida no hay nada más difícil que esto. Todo parece hacernos desistir y desanimarnos a seguir. Por lo tanto, para el creyente, volver a estas historias es buscar realmente el propósito de Dios que nos llama a continuar. Pero dice algo más, ¿verdad? Dice que es para que recibamos la consolación de esa escritura y tengamos esperanza. Por lo tanto, cuando nos acercamos así a la palabra de Dios, vamos a ver nuestro problema, nuestro propio mal. Pero tenemos que encontrar también en su palabra, en la Escritura, el ánimo. Y venimos también aquí a considerar juntos la palabra de Dios para animarnos, para consolarnos, para seguir adelante. Porque fijaos cuál es el propósito último de Dios para su Escritura, la esperanza. Y la esperanza es lo que todavía no hemos llegado ni alcanzado, lo que aún aguardamos y esperamos. Y esto es también a lo que nos llama este nuestro texto. En Génesis capítulo 27, dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Y entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob le dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó. Y los trajo a su madre y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor. y los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces éste se fue a su padre y dijo, «Padre mío». Isaac respondió, «Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío?». Y Jacob dijo a su padre, «Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora, y siéntate y come de mi caza para que me bendigas». Y entonces Isaac le dijo a su hijo, «¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío?». Y él respondió, «Porque el Señor tu Dios hizo que encontrase delante de mí». E Isaac dijo a Jacob, «Acércate ahora, te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no». Y se acercó Jacob a su padre, Isaac, quien le palpó, y dijo, «La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú». Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, «¿Eres tú mi hijo Esaú?». Y Jacob respondió, «Yo soy». Dijo también, «Acércamela, y comeré de la caza de mi hijo, para que yo te bendiga». Y Jacob se la acercó. Isaac comió, le trajo también vino y bebió, y le dijo Isaac, su padre, «Acércate ahora y bésame, hijo mío». Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, «Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Dios, pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren». Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisado, y trajo a su padre, y le dijo, «Levántese, mi padre, coma de la caza de su hijo, para que me bendiga». Y entonces Isaac, su padre, le dijo, «¿Quién eres tú?». Y él le dijo, «Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú». Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, «¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito». Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, «Bendíceme también a mí, padre mío». Y él dijo, «Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición». Y Esaú respondió, «Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora tomado mi bendición». Y dijo, «¿No has guardado bendición para mí?». Isaac respondió y dijo a Esaú, «He aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío?». Y Esaú respondió a su padre, «¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío». Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, «He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz». Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, «Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob». Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, «He aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día?». Y dijo Rebeca a Isaac, «Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Sí, Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas de las hijas de esta tierra. ¿Para qué quiero la vida?». Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Creemos que el centro de nuestra vida somos nosotros. Cada generación piensa que finalmente lo que se trata es de la realidad a la que nosotros nos enfrentamos y que como centros de este nuestro universo depende todo de nosotros. Pero este buen libro al que nos acercamos nos enseña de una forma liberadora también para nosotros, que no somos el centro del mundo. Que la vida no depende de nosotros, sino que es de aquel que está por detrás de toda estación. Aquel que no vemos, pero que se encuentra por encima de estos cuatro personajes de nuestra historia. Y por lo tanto sería un error, al considerar y meditar ahora este pasaje, pensar solamente en ellos cuatro. Por eso os invito a hacerlo a la luz de aquel que no es un huésped o invitado invisible, sino que es el que tiene el control, aquel que tiene el poder y la soberanía sobre todas las cosas. Lo que vemos aquí es una realidad perfectamente reconocible. Todos los personajes, los cuatro que están en esta historia, tienen sus propios planes. Todos tienen su esquema, cada uno tiene un propósito y todo lo que hace, cada movimiento y cada palabra tiene un fin. ¿No nos suena esto conocido? Cuando miras a tu alrededor, da igual lo que te digan, la persona con la que estás, todos tienen su propio plan y ambición en la vida. Y lo que piensan es que precisamente la vida consiste en eso, en poder llevarlo a cabo, en poder lograr lo que tú quieres. Sin embargo, como vamos a ver, el gran error de los personajes de esta historia y de nosotros mismos es no tener en cuenta aquel que realmente tiene la última palabra. Observemos a los personajes de esta historia que tenemos aquí. Por un lado, Isaac, ya envejecido, mayor, nos dice que había perdido la vista. Y desde luego vemos que está en ese carácter dubitativo y taciturno, sin saber realmente muy bien lo que ocurre a su alrededor. Pero las cosas no parecen encajar, todo parece extraño delante de él. Pero lo que más nos sorprende, claro, es que claramente, habiendo escuchado la palabra de Dios, que el hijo mayor serviría al menor. Sin embargo, la bendición que quiere dar antes de dejar este mundo va dirigida a su hijo mayor. Hay, por lo tanto, en Isaac ese sentido que tantos tenemos de lo que nos parece lo correcto, lo que corresponde. Pero ese Dios invisible que está detrás de toda esta escena no se sujeta a nuestras convenciones. No se sujeta a nuestro propósito y nuestros planes por el cual pensamos, ¿no?, que realmente las cosas tienen que ser así. En este Isaac ya maduro observamos la dificultad que tenemos para aceptar la voluntad de Dios. Da igual los años que han pasado, las experiencias que ha tenido Isaac, hasta el final de nuestra vida luchamos con la realidad de que la voluntad de Dios es otra que la nuestra. Y por eso es que él finalmente quiere que esa bendición que se correspondía al hijo primogénito, al hijo mayor, sea él quien la reciba y no su hermano menor, como Dios había dicho. Y también observamos cómo está, como todos nosotros, presa de sus sentidos, de su gusto por la comida, y cómo también quiere, antes de darle esa bendición, disfrutar de la comida que a él le agrada. Y le manda así a hacer un guisado buscando el animal para poder comer antes de darle la bendición. Pero su esposa está escuchando. El siguiente personaje de esta escena, que es Rebeca, está oyendo lo que ocurre. Y ella, al escuchar cuáles son los planes de su marido, llama a su otro hijo. Vemos el cuadro habitual de una familia que muchas veces llamamos disfuncional, en la cual cada uno tiene su propio plan, su propio esquema, y toda su estrategia está dirigida a sus propios intereses. Lo que claramente la historia del Génesis nos muestra es que había una preferencia, como suele ocurrir a veces en los padres, por uno de los hijos. El caso claramente nos dice la propia escritura de Isaac, él tenía preferencia por Esaú. Le atraía todo lo que a Esaú le parecía realmente su medio. Le gustaba el aire libre, le gustaba la caza, le gustaba la actividad, ¿no? Y se ve siempre atraído por ese su hijo. Por el contrario, su esposa, vemos que quien le atrae, Rebeca, es el otro hijo, Jacob, que más bien prefiere estar siempre en las inmediaciones de su tienda, alguien a quien no le atrae la vida fuera y todo lo que puede significar esa aventura. Todos somos víctimas de nuestras predilecciones, ¿no? Y pensamos realmente que esa es nuestra atracción natural, tiene una justificación. Así el matrimonio lo vemos aquí dividido en sus intereses, cada uno por sus hijos, ¿no? Y cuando escucha Rebeca esto, le manda entonces a Jacob a hacer lo mismo. Y no sabemos si esa comida que prepararía su madre era tan perfecta imitación que la de Saúl, pero desde luego su padre no parece percibir claramente la diferencia. Recuerda un poco estos anuncios, recordáis que la gente se tapaba los ojos, ¿no? Y tenía que probar uno u otro producto, ¿no? Para ver si lo distinguía, ¿no? Así vemos que no solamente la ceguera aparecía, sino que en su propio gusto Isaac ya no distinguía claramente si la comida venía de Rebeca o venía de Esaú. Y tenía otro problema más, el problema del aspecto que tenía velludo el personaje de Jacob. Jacob vemos que debía ser muy diferente en este sentido a su hermano Esaú. Y recurre, debía tener tanto pelo, que recurre nada menos que a una piel para poder imitar todo el vello que él tenía. Y es así como en su estratagema Jacob va allí delante de su padre y le engaña. Por dos veces le pregunta y le dice que él es Esaú. No solamente le pregunta y le responde dos veces falsamente, sino que además pone supuestamente a Dios como testigo. Blasfema diciendo que Dios le ha dispuesto que encuentre ese animal más pronto de lo que era de prever. El cuadro, por lo tanto, de aquel que va a dar nombre a este pueblo, Israel, ya que de él saldrían los 12 hijos que formarían las 12 tribus que constituyen este pueblo, es de un completo engañador, de un personaje que en sus tretas, ¿no?, busca su propio interés sobre todas las cosas. Y lo único que le preocupa, claro, es el 11º mandamiento, que te descubran. Lo único que le dice a su madre, bueno, y que va a parecer que le estoy engañando, como si no le estuviera engañando, ¿no? Realmente lo que le preocupaba era ser sorprendido en todo ello. Pero su madre, ¿no?, vemos que también llega hasta el punto de decirle, no te preocupes, ¿no? Si algo pasa, yo asumo las consecuencias. Es mi responsabilidad, no la tuya. Y esta es la última palabra, aparentemente, para Jacob. Si eso dice su madre, él ya no tiene nada más que decir al respecto. El cuadro no empieza a ser, por lo tanto, tremendamente desolador, deprimente, pero muy reconocible para cada uno de nosotros, ¿no? Las mentiras nos acompañan una y otra vez, las medias verdades, los engaños, las tretas y los planes con los cuales intentamos hacer lo bueno, que a veces están bien intencionadas. Claro, miremos con mejores ojos, ¿no?, a Rebeca, ¿no? Ella, al fin y al cabo, sabía aquello que el Señor le había dicho desde el nacimiento de sus hijos, que sería el mayor el que serviría al menor, que Dios iba a invertir el orden habitual en su bendición, no para el primogénito, sino para el que venía después. Pensemos lo mejor de ella. Estaba pensando de esta forma que podía cumplir la voluntad de Dios, ¿no?, al engañar a su marido y lograr que la bendición fuera para aquel que Dios quería. Pero incluso viéndolo con los mejores ojos, ¿no?, vemos fácilmente la manera en la cual podemos llegar a pensar que podemos nosotros, con nuestros propios modos y métodos, hacer que Dios cumpla su voluntad. En esta carrera en la cual el Señor nos ha puesto, no solamente tenemos que llegar a nuestra meta y a nuestro fin, debemos cumplir las reglas del juego. Y el Señor, por lo tanto, ha establecido su voluntad, como nos ha enseñado en la ley y los mandamientos, que incluye el no dar un falso testimonio. Por lo tanto, el famoso principio que se atribuye a veces a los jesuitas, pero que no es exclusivo monopolio suyo, de que el fin justifica los medios, ¿no? Realmente parece ser la manera en la que muchos, incluso en su religión, pretenden hacer cumplir la voluntad de Dios, con sus propias estratagemas y trucos, ¿no? Y finalmente, ¿qué debemos pensar de Saúl? Bueno, como todos los personajes que viven la adversidad en las historias bíblicas, en el fondo es como si algunos sintiéramos cierta simpatía por ellos, ¿no? Parece como que todo se vuelve en contra suya. Al fin y al cabo, ¿qué culpa tenía él, ¿no?, de que Dios hubiera determinado que fuera el otro el que recibiera su lugar, ¿no? Y se encuentra aparentemente en una situación de desventaja. Pero si así pensamos, estamos distorsionando la realidad de quién era realmente Esaú. Os invito a ir a Hebreos, al Nuevo Testamento, y cuál es el dictamen que se da también de Esaú. Dice en Hebreos, en el capítulo 12 de Hebreos, en los versos 15 al 17, lo siguiente acerca de él. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y que brotando alguna raíz y amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Cuál es realmente la tragedia de Esaú? La tragedia de Esaú no es que está predestinado a su condenación. La tragedia de Saúl es que él desprecia todo el privilegio y la bendición que Dios le ofrece y vende esos sus derechos y su primogenitura sin siquiera considerar el valor que para ellos tiene. Y ahora, lleno de amargura, de resentimiento contra su hermano, está absolutamente airado. Y ciertamente que llora, que ciertamente lamenta, ciertamente siente lo que ha ocurrido. Pero como tantos de nosotros, lo que sentimos somos las consecuencias, el resultado de todo ello. Esto es lo que fácilmente podemos confundir con arrepentimiento. El arrepentimiento no es lamentar el desastre y la consecuencia de tu propio mal. El arrepentimiento es darte cuenta de cuál es realmente esa ofensa. Y de eso no escuchamos, ni de Saúl ni de ninguno de los otros personajes de esta historia. Por lo tanto, estos relatos de la Biblia no están dados para que nos identifiquemos con uno u otro personaje, que es la manera en la cual muchos intentan leer estos textos de la Biblia. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? ¿Cuál es el ejemplo a seguir y cuál el desechar? Lo que nos muestra es cómo Dios obra, ¿no?, en este mundo de pecado, y nos enseña en primer lugar que el mal tiene consecuencias. Porque fijaos lo que ocurre con cada uno de estos personajes. Isaac se ha empeñado en trastornar la voluntad de Dios y bendecir a quien quiere bendecir. Y finalmente, como solemos decir, le sale el tiro por la culata. Toda esa estratagema que ha hecho, todos sus planes se ven frustrados porque, en este caso, su esposa ha escuchado y recurren al engaño y es otro el que recibe la bendición, aquel que Dios quiere, Jacob. Por otro lado, ella piensa que de esta manera va a lograr para su hijo Jacob lo que ella desea. Lo que es la triste conclusión de esta historia es la despedida de su hijo, no por un pequeño tiempo, como le dice que va a estar, sino por más de 20 años, hasta el punto de que ya no tenemos en la escritura testimonio de que le volviera a ver. Literalmente aquella despedida fue definitiva y con quien tenía que convivir era con Esaú y con sus mujeres de origen de otras familias paganas con las que no debía haberse casado. Y ese va a ser el resto de su vida. Por otro lado, encontramos también que el personaje, claramente como hemos leído de Esaú, ciertamente que lleno de odio y resentimiento, esperaba hasta la muerte de su propio padre para poder hacer llevar a cabo la venganza que anhelaba y deseaba. Vivía preso de ese odio que tantas veces nos domina, de esa incapacidad de perdonar. Y toda su vida era constantemente la amargura, ¿no?, con la cual nos describe Hebreos su vida. Preso, ese brote de amargura en su corazón que puede haber en cada uno de nosotros, al brotar, dominó su vida y le aprisionó, le llenó totalmente de ese victimismo que muchos tienen, por el cual piensa que todas las cosas van en contra suya, pero ellos no tienen la culpa de nada. Y finalmente, Jacob, también vemos que lo que tiene a partir de su complicidad con su madre y parte de este engaño es la lejanía de todo lo que amaba. La seguridad, la confianza, la intimidad. A partir de entonces, Jacob, lejos, vive como huérfano, como totalmente privado y se vuelve vulnerable. Como todas las personas que han sufrido la pérdida de ese amor que tenían para ellos, la seguridad y confianza, fácilmente es manipulable, como hace su tío Labán con él. Se ve preso de sus sentimientos también y de su amor, y de esa forma es chantajeado, dominado, controlado en su vida. Por lo tanto, no hay ni uno solo de estos personajes que no sufra también las consecuencias de su propio mal. Y esto nos muestra el gran engaño del mentiroso desde el principio, de aquel que desde el Edén sedujo y tentó a la humanidad desde nuestros primeros padres. ¿Cuál es uno de los engaños y mentiras de la serpiente antigua que es Satanás en el paraíso? Come de ese fruto prohibido que nada te pasará. Serás como Dios. ¿De qué te preocupas? Realmente nada te va a ocurrir. Y ese engaño se sigue repitiendo una y otra vez, cada vez que comemos de ese fruto prohibido que es el pecado. Nos hacemos la ilusión de que ese mal no traerá consecuencias, de que finalmente no habrá ningún resultado de ese pecado. Pero nuestro texto nos muestra algo más, claro, que la realidad de ese engaño en el cual se encuentran los personajes. La realidad es que descubrimos nuestra propia depravación, no por los textos de un libro de teología, sino por nuestra propia experiencia. Y muchos de nosotros aquí podemos dar testimonio de cómo nuestra vida se ha complicado y realmente se ha vuelto para muchos de nosotros algo tremendamente duro y difícil a causa de nuestros propios errores y equivocaciones. La palabra de Dios, por lo tanto, quiere mostrarnos la realidad de lo que somos. Y cuando nos muestra un relato como este de la vida de los patriarcas, es para enseñarnos que nuestro futuro y nuestra esperanza no está, en primer lugar, en una familia ideal. Hay muchos de nosotros que lamentamos realmente que lo que hemos hecho de nuestro propio hogar parece más bien ese hogar disfuncional de los patriarcas que la realidad de lo que muchos piensan que es la familia cristiana. Una familia en la cual se vive en armonía y en el perfecto propósito de Dios. Pero la palabra de Dios nos muestra que nuestra esperanza no está en vivir de acuerdo a ese nuestro propósito ideal, sino en que Dios cumpla su propósito en medio nuestro. Vamos a Hebreos otra vez, pero al capítulo anterior, capítulo 11. Vamos a leer el verso que lleva el número 20. Dice así: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y aquí nos quedamos perplejos. ¿Cómo? ¿Que esto es el relato de fe? ¿Que esto es el ejemplo por el cual en esa fidelidad a Dios Isaac bendice a sus hijos? Pues diríamos todo lo contrario, desde luego. ¿O es que no ha leído el autor a los hebreos el texto del Génesis? ¿Dónde está aquí la fe de nuestros personajes? La clave en este texto de Hebreos 11 es la esperanza de la que leíamos antes. Es una fe respecto a cosas venideras. Es la manera en la cual Dios nos anuncia y predice cosas que todavía no han llegado a producirse. Por lo tanto, la bendición de la que habla aquí Isaac no es la bendición presente que podemos disfrutar, sino la esperanza de la que nos habla Dios, que vamos a poder obtener cuando confiamos en que su propósito es cierto y seguro. Fijaos que en las propias palabras de Jesús, nuestro Dios, es el Dios de Abraham y de Isaac. Por lo tanto, cuidado cómo juzgamos a Isaac, que aún a esta edad tan mayor y envejecido, era capaz de tales contradicciones, pero sin embargo había fe en él. Y esa fe, por lo tanto, nos ha de animar y consolar cuando reconocemos nuestro pecado. Si no lo confesamos y declaramos delante de él, ciertamente lo que veremos es una y otra vez la consecuencia de nuestro mal. Pero si con fe venimos a Dios y reconocemos nuestro mal, descubriremos que nuestro Dios es más grande que nuestro mal, que su gracia es mayor que nuestro pecado. Y por lo tanto podemos tener la esperanza también que tuvo aquí Isaac. ¿Y dónde vemos ese propósito de Dios desarrollado a lo largo de las páginas de este libro? En la manera en que entran en conflicto, ¿no?, estos nuestros planes, esquemas, con ese propósito de Dios que finalmente se cumple. Vamos a Hechos, capítulo 3, versículos 22 y 24 en el Nuevo Testamento. Dice así el apóstol Pedro en Hechos, capítulo 3. Que cuando ese nuestro Dios se propuso, viniendo a este mundo, llevar a cabo finalmente la consumación de ese su propósito. Jesús Nazareno fue un varón aprobado por Dios, dice el verso 22 de Hechos, en el capítulo 2, perdón, no el 3, en el capítulo 2, vemos que él, siendo un varón aprobado por Dios, con maravillas, prodigios y señales que hizo entre ellos. Sin embargo, a pesar de todo el bien que hizo Jesús, la historia del Evangelio lo que nos muestra es el rechazo, el desprecio de él. La ofensa última que la humanidad hace para con el Dios y Señor de la vida. Despreciarle en la realidad de él encarnado en Cristo Jesús. Y dice, fijaos en este versículo porque es importante, que éste, siendo entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí están los dos planes, los dos planos que forman la paradoja de la vida humana. Por un lado, ¿qué es la vida? La historia de nuestros errores, equivocaciones, fracasos y vergüenzas. Pero cuando hacemos balance de nuestra vida, podemos caer en la tentación de pensar que eso es la vida y nada más. La diferencia, por supuesto, está en aquellos que reconocen lo que aquí llama la iniquidad. La iniquidad es la injusticia por la cual aquellos hombres también prendieron y mataron al Hijo de Dios, crucificándole. Por eso, ese rechazo de Cristo Jesús es la afrenta última. Y algunos se preguntarán, ¿y qué culpa tengo yo de la muerte de Cristo Jesús? Pero cada vez que queremos vivir nuestra vida y nuestros planes conforme a nuestra voluntad, sin tener en cuenta a Dios en Cristo Jesús como nuestro Señor, estamos rechazando y despreciando aquel que es la culminación de ese propósito divino. Pero eso fue, dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. A Dios no le sorprendió la cruz. Dios no se encuentra con la venida de Jesús con la realidad de que su plan ha fracasado y tiene que pasar del plan A al plan B. Muchos interpretan así equivocadamente en su teología de la Biblia. Consideran que hay dos planes de Dios, dos voluntades, dos propósitos. La voluntad para Israel, su pueblo, los hijos de Jacob, que es tristemente un desastre, van de mal en peor. Cada vez que el pueblo de Israel parece que va a corregirse y mejorar, cada vez se ve peor en la ruina. Y ya para colmo llegamos al Evangelio y desprecian al propio Hijo de Dios, Cristo Jesús. Por lo tanto, el juicio de Dios cae por ese rechazo y muerte de Jesús. Fracasado ese plan, nos dicen algunos, recurre al plan B, que es mostrar esa salvación ya no por las obras o la obediencia de su pueblo, sino por su sola gracia. Pero no existe plan B para Dios. El plan de Dios parte desde el principio, desde el comienzo, entendía la realidad del pecado, la iniquidad y el rechazo que iba a recibir hasta el final. Pero sin embargo, se propuso y llevó a cabo su plan de acuerdo a su anticipado consejo y conocimiento. Confundir estos dos planos, por lo tanto, nos lleva a grandes equivocaciones. ¿Cuánta gente hay que ante los problemas de este mundo dice quién tiene la culpa? Y una y otra vez buscamos al responsable. ¿De quién es la culpa de lo que está ahora pasando? Y cuando no lo encontramos, cuando no hay una persona a la que podamos hacerle realmente cabeza de turco y poderle caer sobre él todo el peso de la responsabilidad, nos creemos que es Dios mismo, el que es culpable y responsable de nuestro mal. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios, no es la verdad. La verdad es que es con manos inicuas que hacemos nuestro mal en este mundo. Nuestras manos están manchadas y nuestro propósito es un propósito perverso. Y por lo tanto el mal no es de Dios, sino que es nuestro. Y no hay mayor necedad que atribuirle nuestro mal a Dios cuando es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, no podemos confundir esa soberanía y plan de Dios y su propósito eterno con nuestra responsabilidad. Y muchos piensan que, bueno, ¿cómo va a condenar Dios? Si al fin y al cabo, Él es el responsable de la salvación. Si Él es el que escoge y el que elige, si a unos condena y a unos salva, ¿yo qué responsabilidad tengo? Pero, como vemos aquí, estos dos planos se mantienen en tensión hasta la culminación misma de su propósito. La maldad del hombre es del ser humano. Y por eso el apóstol dice a continuación en este su mensaje de Pentecostés, arrepentíos, ¿no? Y llama a reconocer su maldad a aquellos que le escuchaban en Jerusalén, que muchos habían estado también en el momento de su crucifixión. Por lo tanto, el llamado al arrepentimiento es reconocer nuestra responsabilidad. Pero eso no nos ha de hacer olvidar el consejo soberano y anticipado conocimiento de Dios. Hay también algunos que tienen otra teología equivocada, por la cual piensan que Dios se acomoda a los acontecimientos, ¿no? Según va ocurriendo las cosas, ¿no? Igual que cambia de plan, también así Dios actúa con nosotros. De acuerdo a cómo nos comportamos, así también actúa Él. Como si Dios no tuviera un propósito, un determinado plan para nuestra vida. Vamos a Gálatas, capítulo 3, versículos 10 al 14. Las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Recordáis que las palabras de Rebeca es: no te preocupes, hijo Jacob, porque si algo cae como consecuencia de este mal, que es la maldición en la cual esta bendición de Dios se convierta, yo seré quien lleva la maldición. Pero la buena noticia, nos dice Gálatas capítulo 3, versos 10 al 14, es que quien ha llevado la maldición no es nuestra madre ni nuestro padre, sino que es el único que puede acarrear esa nuestra maldición. Dice versículos 10 al 14, porque todos los que dependen de las obras de la ley, y como hemos leído antes los 10 mandamientos, nadie está al margen de su ley, todos estamos bajo su ley, están bajo maldición. Y escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Fijaos en el todas. Como Santiago nos dice, es como si estuviéramos colgados de una sima y de un abismo por esos 10 eslabones que son los 10 mandamientos. Basta que una sola vez, un solo momento en tu vida, uno de esos eslabones se haya soltado al transgredir uno de esos mandamientos, que estás perdido. Estás bajo la maldición de Dios. Ninguno, como hemos leído antes en Romanos, será justificado por las obras de la ley. Ninguno cumple los requisitos de Dios. Y por la ley ninguno se justifica, dice también aquí en Gálatas, para con Dios. Y eso es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Por lo tanto, el juicio de Dios es conforme a esa voluntad que ha expresado moralmente en sus mandamientos. Y nadie puede pensar que cumple con la justicia de Dios si no cumple perfectamente sus mandamientos. Y nos dice, pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Quién llevó finalmente el peso de la culpa de nuestra historia? No lo llevó Rebeca, sino aquel que había de venir. Él sufrió, cargó, llevó, acarreó esa maldición en aquel madero que fue la cruz del Calvario. Por lo tanto, nuestra única esperanza de bendición de Dios, siendo merecedores de su maldición, es que Él lleve su maldición en nuestro lugar en aquella cruz. Y fijaos para qué, dice finalmente el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es, por lo tanto, la esperanza que tenemos ahora cada uno de nosotros por medio de la fe? La esperanza de lo que aquí llama la bendición de Abraham. Esta idea que muchos tienen de que el Antiguo Testamento lo que nos trata es una forma diferente que Dios actúa con los hombres, de acuerdo a sus obras, a su comportamiento, y que su fracaso y su derrota mostraba ciertamente nuestra culpa, pero también el propósito frustrado de Dios. No es así. A la luz del Nuevo Testamento, la bendición de Abraham sería por fe. Nunca sería por medio de las obras buenas y justas que nuestros padres en la fe hicieran. La bendición de Abraham alcanza además mucho más que a sus hijos, a nosotros, los gentiles. Nos dice que por medio de esa misma fe recibimos la bendición que Abraham dio también a sus hijos. Por lo tanto, cuando llamamos a Abraham el padre de todos los creyentes, estamos diciendo que esa fe de la que nos habla su vida es la nuestra y que la bendición que Dios ha prometido es la nuestra. ¿Cuál es esa bendición de Abraham? Como hemos dicho otras veces, tiene diferentes aspectos. Por un lado, parece la tierra. Diríamos incluso que es el lugar, la nación que finalmente llegamos a conocer como Israel, el lugar donde está su pueblo. Pero finalmente parece ir mucho más allá. Nos habla de que todas las naciones serán bendecidas a causa también de ese propósito de Dios y esa promesa. Por lo tanto, es la tierra entera, toda la creación misma, la que Dios ha prometido también en su bendición. Pero no es sola y fundamentalmente esa tierra. Nos dice que sobre todas las cosas es que Dios será nuestro Dios. Es por eso que cuando Jesús tiene que explicar en qué consiste la fe y la esperanza que podemos tener, dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios que da vida y que da vida eterna. ¿Qué necedad, por lo tanto, es vivir solamente para el presente? Pensar que nuestra vida es lo que ahora tenemos y nada más, cuando nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Es un Dios con el cual tenemos no la esperanza, sino la seguridad de vida eterna. La misma que aquel viejo Isaac podía tener por la verdadera fe, a pesar de su pecado y de sus deseos de establecer su propia voluntad frente a la divina. Y nos dice algo más, ¿verdad? Que por esa fe recibimos la promesa del Espíritu. Qué importante es esto para nosotros, los cristianos, a este lado de la cruz y de la resurrección. Entender que tenemos ya unas primicias, unas arras, una prenda de esas promesas que Dios nos ha dado. Y ese es su Santo Espíritu. Por eso mi pregunta una vez más en esta mañana es si tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Porque si tienes fe, si realmente crees y confías en Dios, en Cristo Jesús, su promesa es que el Espíritu Santo estará contigo. Y ese Espíritu es el autor de toda consolación. Es aquel que puede producir en nosotros el aliento y el ánimo, para que incluso cuando caigamos, volvamos a levantarnos y sigamos nuestro camino. No solamente hay un mundo de diferencia entre el que tiene el Espíritu de Dios y no lo tiene. Porque esa diferencia no es solamente nuestra cosmovisión, nuestra visión del mundo, entender lo que significa el mal y la gracia de Dios y su propósito de salvación en Cristo Jesús. Es la realidad futura, esa vida eterna de la cual el Espíritu también nos habla una y otra vez. Y es como un adelanto, como una prenda, una seguridad de lo que tenemos. En cierta forma, como algunos han dicho, es como si el cielo ya estuviera con nosotros por medio de su Espíritu. Por lo cual podemos tener la certeza de que somos hijos de Dios y estaremos con Él para siempre. Si no tienes esa confianza y esa certeza, tienes que preguntarte y examinarte si realmente tienes el testimonio del Espíritu de Dios en tu vida. Porque el testimonio del Espíritu de Dios en tu vida te muestra la realidad de si Dios está contigo para siempre o no lo está. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 13. Estos versos que a veces han dado a muchas discusiones, ¿no?, sobre qué quieren decir exactamente con esa palabra fiel del capítulo 2, versículo 11. Sin embargo, tienen ciertas certezas, más allá de lo que puede ser la interpretación particular de la relación de un verso con otro. Yo creo que las certezas que nos da este texto de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, es en primer lugar que Dios nos ha mostrado su fidelidad con una palabra. O sea, que Él nos ha dado una seguridad y una garantía por medio de su revelación, de sus palabras. Y esa es que el que está muerto en Cristo vive con Cristo para siempre. La cuestión es si creemos y realmente tenemos fe, debemos tener esa misma seguridad, que el que vive con Cristo y muere con Él, estará con Él para siempre. Jesucristo no ha venido a dar otra vida que no sea eterna. Él no da una vida temporalmente y por un tiempo, da una vida que es para siempre. Y por lo tanto, la palabra de Dios nos dice que el Dios es un Dios de vivos, y los que son suyos y sus hijos lo son para siempre. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negáramos, Él también nos negará. Y en este último verso, interpretemos como interpretemos la relación con el anterior. Lo que nos muestra es lo que desde el principio ha dicho, la fidelidad de Dios. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Sea cual sea como veamos la relación entre estos versos, lo que está mostrando es que Dios cumple su propósito hasta el final. Esta es la certeza que tenemos y esto es lo que nuestra historia nos muestra. Que hagan lo que hagan con sus esquemas, con sus tramas, con sus conspiraciones, estos personajes, Dios cumplirá su propósito. Él es fiel. Y eso nos lleva inevitablemente, una vez más, a nuestro último texto, Romanos 8. Y la realidad de lo que Dios se ha propuesto de principio a fin. Dice así en Romanos 8. Las palabras memorizadas por tantos creyentes que atesoramos como uno de los mayores consuelos de nuestra vida. Verso 28. Romanos 8, 28. Hay algo que sabemos en este mundo lleno de incertidumbres. En esta vida, como decimos, venimos como un libro abierto. Las páginas en blanco y nadie sabe. Ninguno realmente conoce lo que va a ser de nosotros, ni de ninguna otra persona, desde que nacemos. Pero hay algo que podemos saber y conocer en medio de las incertidumbres e inseguridades de esta vida. Que los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a bien. Por lo tanto, lo que nos muestra es lo que Dios nos dice por medio de su Hijo, Cristo Jesús, que es el propósito y su voluntad sobre todas las cosas. Cuando le piden que resuma esos 10 mandamientos, ¿no?, en la discusión que tenían los judíos, bueno, ¿y qué mandamiento es el más importante? 10 son muchos, ¿no? Uno realmente más importante que no mate, que no robe, que no adultere, ¿qué es lo que más le importa a Dios, ¿no? Jesús dice que el resumen de la ley de Dios, el primer mandamiento es: amarás a tu Dios con todo tu ser, tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu vida. Y por eso mi siguiente pregunta en esta mañana es si le amas. A Dios no le importa otra cosa que si le amas. Y por lo tanto, examina tu corazón, mira dónde están tus afectos, porque si están en el lugar equivocado, si lo que amas sobre todas las cosas es otra cosa o otra persona, realmente no tienes la seguridad de la vida que estamos aquí hablando. Los que aman a Dios, cualquier cosa, todas ellas le servirán para bien. No es que todo sea bueno para ti, no es eso lo que está diciendo este versículo, que cualquier cosa que te pase es buena para ti. Te dice que te ayuda, que sirve, que será para tu bien. Es lo que te está diciendo. Es la perspectiva futura, ¿no? La visión que nos da la palabra de Dios, de fe, de cómo Dios utilizará cualquier cosa, incluso lo que ahora es para nuestro mal, nuestra vergüenza y nuestra deshonra. Dios lo usará para nuestro bien. Y nos dice, ¿a quién? A los que conforme a su propósito son llamados. Por eso mi tercera y última pregunta en esta mañana es si escuchas, si sientes, si percibes el llamamiento de Dios. Si notas en tu mente y corazón que Dios te está llamando. El responder a ese llamamiento tiene consecuencias eternas. Toda tu vida, no solamente en este presente, sino el futuro, depende de cómo respondes a ese llamamiento de Dios. Porque mirad lo que dice a continuación. A los que antes ha conocido, desde el principio, los ha predestinado para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, el primogénito de muchos. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a estos también glorificó. El llamado de Dios, por lo tanto, es el más importante que podemos recibir en nuestra vida. Le debemos suplicar ahora y rogarle, como vamos a hacer en oración, que escuchemos ese llamado de Dios. Pero más aún, que atendamos a Él, que respondamos a Él, porque Él depende toda nuestra vida. Nuestra vida está llena de vergüenzas y miserias, como los personajes de nuestra historia. ¿Quién está libre de pecado? ¿Quién puede decir que no tiene la culpa de la realidad de nuestro problema? Ninguno de los cuatro personajes de nuestra historia, pero tampoco ninguno de nosotros. Todos somos pecadores delante de Dios. Pero Dios nos llama y nos dice que con su justicia, la justicia de su Hijo, nos justifica con ese llamado y nos promete la gloria misma. ¿Qué diremos a esto? Versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Finalmente, la cuestión es esta. ¿Piensas que tu pecado, tu rebelión, tu mal es mayor que Dios y su poder? ¿O crees que realmente Dios a tu lado va a ser más grande y poderoso que todo tu pecado? Ciertamente que hacemos bien como Isaac para temblar el temor que le sobrevino cuando como en un instante descubrió la realidad de lo que estaba haciendo y lo que estaba pasando. Pero ese temor creemos que fue para su arrepentimiento, para reconocer la realidad de su vida. Y en ese temor reconoció que Dios estaba ahí y Él tenía la última palabra. Que Él no podía trastornar su plan y su propósito. Porque Dios es Dios, queridas amigas y amigos. Nuestra vida no está en nuestras manos. Es Él quien tiene el control de nuestra vida. Hoy estás aquí y mañana, ¿quién sabe dónde vas a estar? Si estás con Dios en Cristo Jesús, sabes dónde vas a estar. Pero si no lo sabes todavía, si no tienes claramente en tu corazón y en tu mente a Dios, no puedes tener esa certeza de que Dios está a tu lado. Quien tiene a Dios, Dios y su gracia y su poder será mayor que nuestro pecado Y acabo con el versículo 32. Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino el que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Tú piensas que Dios ha venido a este mundo, ha bajado, ha sufrido, ha sangrado, ha llorado, ha cargado la maldición, la vergüenza, la deshonra, el rechazo, el desprecio, hasta esa cruz en que se ha hecho maldición por ti. ¿Y piensas que te va a dejar en tu pecado y en tu miseria? Si Dios nos ha dado en Cristo Jesús todo lo que en Él recibimos, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? No desesperes, no pienses que la tentación es demasiado grande, que el mal te ha atrapado de una manera que no tiene salida. No pierdas la esperanza que Dios nos da en Cristo Jesús, de que su gracia y su amor es mayor que todo nuestro pecado y acabará con Él antes que Él acabe con nosotros. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo a Dios. En esta mañana venimos ante Ti, Señor, consciente, Señor, de nuestra miseria, como en este cuadro desolador, Señor. Nos vemos reflejados como en un espejo, en todas nuestras estratagemas, Señor. Todos nuestros planes, Señor, todo nuestro afán conspiratorio una y otra vez para intentar conseguir lo que a nosotros nos parece que es nuestro bien. Y vemos la miseria, lo corto de vistas que somos, Señor, lo necios, lo equivocado que estamos. Señor, ten piedad de nosotros, ten misericordia. Porque estamos inmersos, Señor, en planes y propósitos que no nos llevan a ningún sitio. Señor, ayúdanos a reconocer, Señor, que esto es un camino sin salida. Que lo único que podemos esperar es el fruto amargo del pecado. Señor, llévanos a un sincero y verdadero arrepentimiento, por el cual, reconociendo nuestra maldad, Señor, lo aborrezcamos. Que nos volvamos, Señor, a Ti. Aquel que está detrás, Señor, de esta escena y de toda nuestra vida. Aquel que tan pocas veces tenemos en cuenta, Señor, pero que dirige y guía todas las cosas, Señor, de acuerdo a su propósito. Señor, te rogamos que podamos estar, Señor, de su lado. Que podamos realmente conocer y saber que estamos unidos a Él por medio de la fe. Señor, danos la fe de Isaac. La fe por la cual, a pesar de nuestro pecado, Señor, podamos creer y confiar que Tú vas a cumplir Tu propósito de salvación y de redención para nosotros en Cristo Jesús. Señor, gracias porque Tú no te avergüenzas de Su nombre, porque no lo has borrado, Señor, de la historia, porque Tú no has tomado, Señor, esa, Señor, Su traición y Su engaño como el final de la relación contigo. Señor, alabamos la misericordia que nos muestra, Señor, en esta historia, con Isaac y con Jacob. Y queremos, Señor, esperar esa misma gracia y piedad para con nosotros. Señor, gracias, porque Tú eres un Dios de salvación. Y entonces, como hoy, redimes y salvas a pecadores como nosotros. Señor, por eso venimos a los pies de esa cruz, Señor, en la que, en nuestro desprecio y rechazo, Señor, ha sido llevado y hecho maldición en nuestro lugar, por el cual ha cargado, Señor, con la consecuencia de nuestro pecado, para que nosotros podamos ser justificados. Señor, que cada vez que seamos conscientes de nuestro mal, vayamos, Señor, a los pies del madero y busquemos, Señor, el único camino que hay para seguir adelante, que es el del arrepentimiento y el del perdón. Señor, te queremos suplicar que tengamos también esa esperanza. Esa esperanza que va más allá de la muerte, Señor, de que el que tiene vida en Cristo Jesús la tiene para siempre. Que Tú eres un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Y que por lo tanto, Señor, tenemos lo mejor por venir. Señor, te queremos rogar que eso nos consuele, que eso nos anime, Señor. Que eso nos dé la esperanza de que todavía no conocemos ni una pequeña parte, Señor, de lo que Tú has preparado para nosotros en Cristo Jesús. Señor, te lo suplicamos en su bendito nombre. Amén.